¿Son Israel y la iglesia distintos pueblos de Dios? Vamos entonces a lo que les he traído. Recuerden que esta escatología es la escatología del doctor Waldron. No es que yo me estoy inventando las cosas, sino que yo sigo la referencia de sus estudios y las citas que ellos usan, que el doctor Waldron usa. ¿Son Israel y la iglesia distintos pueblos de Dios? Existen dos posturas con respecto al tema de la relación de la iglesia e Israel. Según el dispensacionalismo clásico, esta perspectiva defiende que Dios tiene dos pueblos distintos, Israel y la iglesia. Estos dos pueblos deben mantenerse separados. De esta manera, las promesas hechas a Israel se realizan a la nación de Israel y no a la iglesia. Así se cree que el Israel étnico es el centro del propósito profético de Dios. Para el dispensacional, los 1000 años son literales, y en los 1000 años Cristo gobernará desde Israel. Por eso es que muchos hermanos evangélicos están pendientes de lo que sucede siempre con la nación de Israel, porque en cierta forma lo consideran el reloj profético de Dios. La iglesia es un paréntesis, por decirlo así, en la dispensación para el dispensacionalista, en la dispensación de la ley, Dios trató con Israel. Cuando Cristo nace, Dios trata con la iglesia, el plan B. El plan A era Israel, el plan B es la iglesia. Una vez que la iglesia, y ahí viene el rapto de ellos secreto o pretribulacional, espero no confundirlos con todos estos términos, por eso es importante que usted asista al discipulado. La iglesia es sacada de la tribulación y luego en el milenio, que para ellos eso es 1000 años, Dios regresa su trato con la nación de Israel para cumplir las promesas que aún no están cumplidas. La pregunta es, ¿es todo eso de esa forma? ¿Es todo eso así? Ahora, debemos también entender que el dispensacionalismo clásico, hay otra forma de entender la escatología, según el cristianismo histórico, sostiene que Dios tiene un pueblo, un solo pueblo en todos los siglos. Las promesas hechas a Israel se realizan en el nuevo Israel, que sería la iglesia. Es decir, si hablamos de Israel y la iglesia, dos posturas. El dispensacionalismo, que lo entiende separadamente, plan A y plan B, por decirlo de una forma sencilla, ¿no? Y el cristianismo histórico, que lo entiende como un solo plan de Dios. La iglesia de todos los tiempos, el pueblo escogido de Dios. Eso es lo que vamos a estudiar en esta serie que empezamos de Israel y la iglesia, que está dentro de la escatología. El gráfico, para recordar, ahí yo tengo el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional. No se confunda tanto con las palabras pre. ¿Qué quiere decir pre? Antes. Antes, la venida de Cristo, voy a poner aquí unas marcas, la segunda venida de Cristo antes del milenio. Por eso se le llama premilenialismo, la segunda venida de Cristo antes del milenio. Y el premilenialismo dispensacional, la segunda venida de Cristo antes del milenio. Aparentemente son iguales. Aparentemente son iguales. Podría reforzar las posturas escatológicas, sería bueno, pero hay que entender, amados hermanos, que el dispensacionalismo o el premilenialismo dispensacional, que está en la parte de abajo, es una postura que empezó a partir del año 1800, si no me equivoco, tendría que revisar, es lo más reciente. A diferencia de el premilenialismo histórico, Usted va a ver aquí, en el premilenialismo histórico, mire, Dios trata con el nuevo Israel, que es la iglesia, y en el milenio, el nuevo Israel, que es la iglesia. Por si acaso, no se confunda, estoy trayendo posturas escatológicas diferentes a las que nosotros estudiamos. ¿Por qué? Porque para los dos, premilenarismo histórico y dispensacional, los 1000 años son literales. Y hemos estudiado nosotros hasta la salvedad que antes del juicio no podemos encajar 1000 años. ¿Está claro? Hemos estudiado nosotros que antes del juicio, es decir, entre la segunda venida del juicio, no podemos encajar 1000 años. Pero si queremos llegar a una comprensión de Israel y la iglesia, si son dos pueblos diferentes o son realmente el mismo pueblo, tenemos que revisar algunas cuestiones que ellos toman por verdaderas o las aceptan como bíblicas. Nosotros no podemos encajar 1000 años literales entre la segunda venida y el juicio. Amén, está claro eso. Pero hablando de el premilenialismo histórico y el dispensacional, hay una gran diferencia, porque el premilenialismo dispensacional, mire, antes de la primera venida, Dios trató con la nación de Israel. Luego, Dios trata con, entre la primera y segunda venida, Dios trata con la iglesia. Y después de la segunda venida, en el milenio literal, Dios regresa otra vez a su trato con la nación de Israel. Por eso que en cierta forma, por eso que en cierta manera, perdón, ahí, el trato del Señor con la iglesia es lo que nosotros hacemos una referencia de que es un paréntesis. El plan A, Israel. Dios trata con Israel y en el milenio sigue el trato con la nación de Israel. Plan A. ¿Sí se da cuenta? Esto continúa acá. El plan B, la iglesia. Por eso que usted ve aquí la dispensación de la ley. Usted ve aquí la dispensación de la ley, mire. ¿Sí o no? Ve la dispensación de la gracia y ve la dispensación del reino. Estoy hablando del premilenialismo dispensacional. Es más reciente el premilenialismo dispensacional. Esto realmente lo revisamos hace algún tiempo y yo creo que sería bueno tal vez tomar en cuenta algunas cuestiones aquí. Este es un resumen del premilenialismo dispensacional, ¿no? Miren, Cristo regresa antes del milenio de Apocalipsis 20, por eso se llama pre. Dios trató con la nación de Israel en la dispensación de la ley. Ahí está. Después de la primera venida, Dios trata con la iglesia, dispensación de la gracia. En el dispensacionalismo, la maldad se va incrementando hasta que se da la gran tribulación. Y la nación de Israel gobierna con Cristo en el milenio. Este es el dispensacionalismo como se lo conoce. Lo que muchos de nosotros fuimos instruidos a veces sin saber, ¿no?, de qué se trataba, ¿no? En este esquema nosotros estaríamos ahí, donde está la figura o la silueta humana. Estamos en la edad de la iglesia. Si estuviéramos hablando del dispensacionalismo, una vez más, por favor, no quisiera confundirlo. Nosotros no somos dispensacionales. La estructura escatológica para nosotros es el esquema de los dos siglos. Observaciones y cuestionamientos. Observaciones. La segunda venida es antes del milenio, literal, de 1000 años. Este esquema se desarrolló en el siglo XX. El dispensacionalismo es un esquema que se desarrolló recientemente en el siglo XX. Enfatiza que la historia está dividida en diferentes dispensaciones, como lo indiqué al principio, 7 dispensaciones. Es importante enfatizar que la característica única y distintiva del dispensacionalismo es que Israel es la nación de Israel y la iglesia es la iglesia, el pueblo de Dios. Es decir, hay una separación. A esta distinción dispensacional se incorpora lo que conocemos el rapto secreto de la iglesia. Amén. Es decir, usted ha visto todas esas películas, ¿no? Que la gente está manejando, conduciendo un avión y ¡pum! Se desaparece y queda la ropa nomás. Rapto secreto de la iglesia. No se olviden, por favor, de poner en la hojita si alguien falta la asistencia. Amén. Si están todos. Están todos. Gracias, muchas gracias. Este sistema dispensacional propone 3 resurrecciones. Hay una gran confusión con respecto a las resurrecciones. La Biblia habla de una resurrección de justos e injustos. Hemos estudiado eso también. Pero en este esquema dispensacional, por lo menos 3 resurrecciones. ¿Cuáles son estas? ¿Los justos en el rapto secreto? ¿Los justos al final de la gran tribulación? ¿Y la resurrección de los injustos al final del milenio? Por lo menos, ¿no? ¿Habla la Biblia de un rapto secreto? ¿Es Israel y la iglesia 2 pueblos diferentes? ¿Debemos estudiar la teología bíblica en 7 dispensaciones? Como bautistas reformados, nosotros tenemos la teología del pacto, un distintivo bautista. El pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. ¿Habitan los santos glorificados el milenio? Es una inquietud. El Señor Jesucristo dijo muy claro, en este siglo se casan y se dan en casamiento. En este siglo habitan justos e injustos. En el siglo que vendrá ya no se casan ni se darán en casamiento. Los que lo habitan son aquellos dignos de la resurrección. Serán como los ángeles de Dios. La pregunta es que cuando estudiamos el dispensacionalismo, aquí en este tiempo de 1000 años, ¿habrá justos todavía? Y habrá todavía injustos. Después de la segunda venida, todavía habrá justos e injustos. Son cosas que cuestionan siempre esta escatología dispensacional. Y la última pregunta que he puesto ahí, ¿es el dispensacionalismo igual que el premilenarismo histórico? ¿Se parece mucho? Se parece mucho. ¿Cuál es la diferencia, Clara? Que en el premilenarismo histórico no hay la distinción de Israel y la iglesia. En el dispensacional sí hay. Israel es el paréntesis, el plan B. Dios trata con la nación, perdón, la iglesia es el plan B. Dios trata con la nación de Israel. Y después de la segunda venida, seguirá el trato con la nación de Israel. En ese sentido, la iglesia es un paréntesis para el esquema dispensacional. En el esquema histórico premilenial, se parece mucho al dispensacional, pero hay una gran diferencia. No hay esa distinción. En el esquema premilenialista histórico, cuando digo histórico es porque estuvo desde los tiempos de la Reforma e incluso mucho antes todavía. Es la manera como ellos entendían la escatología. En ese esquema, Israel, la nación y la iglesia, el nuevo Israel. Una continuidad que no lo hace el esquema dispensacional. Siguiendo con esta explicación, tenemos unos cuantos minutos. Algo de historia, que es lo que ya he repetido. El premilenarismo que floreció entre los padres de la iglesia en los primeros siglos de la iglesia no hacía una distinción Israel e iglesia. El premilenarismo que floreció entre los padres de la iglesia en los primeros siglos no implicaba una separación, una distinción de Israel y la iglesia. Para ellos, Israel y la iglesia, el nuevo Israel. Continuidad. El punto de vista escatológico que dominó la iglesia durante la Edad Media, tras la desaparición del premilenarismo primitivo en el siglo IV, no era ni siquiera premilenario. Estaba centrado en el estado intermedio. Y solamente una observación para que usted sepa lo que quiero decir aquí, porque puede ser un poquito técnico. En la Edad Media, cuando la Biblia no estaba en manos de las personas, ¿quién tenía la palabra de Dios? Solamente el clero, la Iglesia Católica Romana. Y el énfasis de la Iglesia fue siempre el estado intermedio. Es decir, ¿qué es lo que sucede con el hombre después de que muere? Un ejemplo clarísimo, las famosas indulgencias. Es decir, en la Edad Media no había tanto un estudio de la escatología general, sino que se centró más en una escatología particular. La iglesia, las oraciones que se hacían a los muertos, por ejemplo. El purgatorio, ¿sí se da cuenta? La preocupación de la iglesia en la etapa medieval era qué es lo que pasaba con las almas de los muertos. Y de ahí todas esas doctrinas erradas que salieron del purgatorio, del limbo incluso para los niños, ¿no? ¿Por qué? El énfasis en lo que pasaba después de que el hombre moría. Un énfasis de escatología particular del estado intermedio. Eso es lo que quiero decir con ese punto que está ahí. El esquema escatológico o el punto de vista escatológico que dominó la iglesia en la Edad Media era precisamente el estado intermedio. No estaban tan preocupados por el anticristo. Hoy estamos más preocupados por el anticristo. Si usted se da cuenta, todas las iglesias están preocupadas por los eventos. Todo el mundo habla del juicio final, habla de hasta en las películas para niños sale el juicio final, el gran día. Todo el mundo está preocupado por eso. Preocupado por las cosas, lo que suceden. Medio sucede por ahí algo en Israel, hay una guerra, ya la segunda guerra. El día final, películas, Armagedón, ¿no? Apocalipsis, ¿sí se da cuenta? O sea, en este siglo no estamos tan enfocados en lo que sucede después de la muerte, no, estamos más enfocados ¿en qué? En la escatología final. ¿Habrá una segunda venida de Cristo? ¿Habrá un juicio? ¿Habrá una destrucción apocalíptica a la humanidad? ¿Habrá un gran terremoto? Son las cosas que salen. Eso es el énfasis ahora, pero el énfasis en la Edad Media era más lo que pasaba con el hombre después de que moría. El premilenarismo en sí mismo, no encontró su camino en ninguno de los credos que surgieron de la Reforma. Premilenarismo, ¿sí? Era más un énfasis de los padres de la Iglesia, pero ya en el tiempo de la Reforma no hubo tanto una orientación escatológica al premilenarismo. Acuérdese, para el premilenarismo, los 1000 años son literales. Los 1000 años están entre la segunda venida de Cristo y el juicio. Por eso no encontró el premilenarismo su camino en ninguno de los credos que surgieron en la Reforma. La Confesión Bautista es un credo confesional. La Confesión Bautista de 1689. La confesión no es premilenarista. La confesión es amilenarista. para la confesión, para los a los bautistas confesionales, nosotros entendemos el milenio o los mil años de una manera simbólica, no literal. Entonces, para el premilenarismo no encontró su camino en los credos confesionales. En cuanto a la distinción Iglesia-Israel que hacía el dispensacionalismo, la confesión de fe de Westminster y la confesión bautista de 1689 contienen declaraciones paralelas en los absolutos hostiles a pensar que hay una separación de Israel y la Iglesia. Y está clarito en el párrafo que vimos hoy antes de empezar el discipulado. La Iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos. Mire, mire el lenguaje de la confesión, que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo. ¿De qué está hablando? De un solo pueblo escogido de Dios, desde los inicios hasta los que se irán sumando. Es decir, ¿de qué está hablando este párrafo? Que no hay dos pueblos, sino un solo pueblo escogido. Ese es el lenguaje de la confesión. Serán reunidos en uno bajo Cristo, quien es su cabeza. El avivamiento del premilenarismo en el siglo XVII no supuso necesariamente la distinción Israel-Iglesia. Charles Spurgeon, por ejemplo, no aceptaba esa distinción cuando de alguna manera se avivó el premilenarismo. Pero cuando se avivó, no hacía esa distinción. ¿Cuándo aparece esa distinción? La distinción Iglesia-Israel fue desarrollada durante el siglo XIX por hombres tales como, y acuérdese siempre, Darby. No me acuerdo, ahí lo puse. John Nelson Darby, nacido el 18 de noviembre de 1800 y murió en 1882, fue un evangelista anglo-irlandés, considerado el padre del dispensacionalismo moderno o el premilenarismo dispensacional y del futurismo también. A partir de aquí aparece la distinción Israel-Iglesia. Y Darby se lo conoce como el padre del dispensacionalismo. Junto con una Biblia también que se publicó por todas partes del mundo, ¿verdad? Que se me escapa el nombre de la Biblia, no sé si lo tienen presente ustedes. La Biblia de Scofield era dispensacionalista. Habría que traer un ejemplar de la Biblia. A lo mejor alguno de nosotros la tuvo. Y fue popular. La Biblia de Scofield fue muy popular. Entonces, quien estudiaba escatología en la Biblia de Scofield, por los comentarios, ¿qué estaba estudiando? Dispensacionalismo. El dispensacionalismo hace esa separación. ¿Cuáles serían las características claras del dispensacionalismo? Separación Israel-Iglesia, ¿sí o no? ¿Qué más? Toda la historia dividida en dispensaciones, 7 dispensaciones. Nosotros hoy estamos en la dispensación, para los dispensacionalistas estamos en la dispensación de la gracia, el paréntesis, ¿no?, de la Iglesia. Y es un sistema que tomó del premilenarismo histórico, pero hizo la distinción Israel-Iglesia. Cuando usted habla con un dispensacional, yo sé que si hay un dispensacional aquí o algún dispensacional escucha, yo sé que me va a vetar, porque ellos están muy afianzados en su perspectiva dispensacional. Ellos me van a decir, me van a poner pasajes donde, hermano, mira aquí, por ejemplo, este pasaje que habla de la nación de Israel, que será nuevamente... Cuando, por ejemplo, en Jeremías, el pacto que haré con la casa de Israel, ¿a qué se refiere ese pacto? Nosotros no entendemos que es con la Iglesia. El hecho de que Israel vuelve a estar en su nación física, todo eso para ellos todavía es algo que se va a cumplir. Por eso es que hablamos de futurismo también. Israel todavía tiene que alcanzar las promesas. Dios restaurará la nación de Israel. En ese sentido, el propósito de que se levante un nuevo templo, se restablezca la adoración para el dispensacional, es claro eso. En el milenio habrá un templo. Un templo, el tercer templo sería. Los sistemas de adoración del templo serán restablecidos, los sacrificios. Son cuestiones que nos llenan de inquietud porque no lo vemos en la Escritura. Porque sabemos que en Cristo se cumplió todo. ¿Cuál es el propósito de establecer en el milenio de nuevo la adoración centrada en un templo? Si se da cuenta, eso es, por eso es importante para el dispensacional lo que acontecerá en el milenio y cómo se cumplirán los propósitos de Dios en el milenio. Una separación estricta, Iglesia Israel, significa que mucho del contenido de la Biblia no es para la Iglesia en su referencia primordial. Es lo que les decía. Nosotros entendemos que las promesas de Dios se cumplen en la Iglesia. El dispensacional entiende que las promesas que todavía no se cumplen, se cumplirán en el milenio con la nación de Israel. La distinción Iglesia Israel ha tenido un efecto prácticamente antiley en la Iglesia del siglo XX. La lógica consiguiente de esta perspectiva es demandar la reiteración y restitución de las normas éticas de las Escrituras del Antiguo Testamento antes de permitir su relevancia en creyentes del Nuevo Testamento. Los redimidos del siglo presente no están bajo la ley. Estamos en la dispensación de la gracia. Y hay un énfasis anti-ley, tanto así que para los dispensacionales ellos no consideran hablar de el día del Señor. El cuarto mandamiento. Cuando se hace un énfasis en la gracia, ¿qué es lo que encontramos? Un efecto antiley. Eso es lo que encontramos. Y teniendo y sabiendo que si existe un milenio de 1000 años, donde Dios tratará con Israel y gobernará las naciones desde Israel, la ley en ese tiempo será, de alguna forma, volverá a ser el énfasis. Pero hoy estamos en la gracia. La Iglesia no es la culminación del propósito histórico de Dios. Esto conlleva a una depreciación de la urgencia de la misión de la Iglesia y le quita la confianza derivada del hecho de que la Iglesia sola es el instrumento de Dios para la realización del propósito de Dios y la evangelización del mundo. ¿Cuál sería la culminación del propósito histórico de Dios? Restablecer a la nación de Israel. No es la Iglesia. La redención en Cristo también es devaluada por la distinción Iglesia-Israel. Deja de ser el centro del propósito de Dios para el mundo. El hecho de que Cristo murió por el pueblo de Dios, por sus escogidos. La Iglesia no es la culminación del propósito histórico de Dios y se relega a un estatus de menos importancia en el plan de Dios. Tanto así que es un plan B, por decirlo de una forma, ¿no? No es el plan principal de Dios. Estudiaremos estas dos perspectivas bíblicas, y aquí nos quedaremos, que se equilibran mutuamente y nos llevarán a un juicio correcto. Lo haremos desde dos puntos. La unidad de la Iglesia e Israel y la continuidad que hay entre ambos, y luego la superioridad de la Iglesia sobre Israel.